Bueno, hola, ¿qué tal? Lo primero me voy a presentar por si no me conoces, aunque imagino que sí, porque si estás escuchando este audio es que estás inscrito en la lista de en mi lista de correo, en el correo diario, pero bueno, me voy a presentar por si acaso te lo han pasado pirata. Yo soy Cristina Beira y soy psicóloga clínica desde 2010, que terminé la residencia. Luego empecé a trabajar bueno, hice ahí un periplo de varios centros y demás hasta que en 2013 abrí una consulta privada y desde 2017 además imparto formación y supervisión a psicólogas y psicólogos. Y en este audio que he pensado hacer desde hace tiempo, yo te quería hablar de los cinco errores que más cometemos los psicólogos y las psicólogas cuando estamos empezando y a veces algunos cuando ya llevamos unos años. Algunos yo todavía estoy trabajando en ello. Por supuesto, habrá muchos más, pero más errores, ¿vale? Pero estos son los que más he visto que se repiten. Y como no me gusta quedarme en el error, en este audio, ah, no, pues estos son los cinco errores, apáñate como puedas. Bueno, pues al final del audio también te contaré tres recursos para evitar estos errores o poder resolverlos cuanto antes. Bien, el primer error, lo vamos haciendo así como de más básico a más sofisticado. Para mí el primer error, que es uno que me pasó a mí con mi primer paciente, es el de quedarse en blanco. La primera vez que entrevisté a un paciente, yo no estaba sola, ¿vale? Era en la residencia, era residente, y entonces mi supervisora estaba sentada a mi lado y ese día pues me había dicho, yo estaba de observadora hasta entonces y ese día me dijo, bueno, pues hoy vas a ver tú a este paciente, ¿no? Bueno, yo acepté, me imaginé que no sería tan difícil, al fin y al cabo. Bueno, solo se trata de hacer preguntas, ¿no? No, no puede ser tan complicado. En los role-playing no se me daba mal en la facultad. Bueno, pues no, me equivoqué. Quien no haya hecho nunca una entrevista a un paciente real no sabe lo complicado que es. Lo puede intuir, pero no lo sabe, hasta porque no sabe cómo vas a reaccionar. Ya digo que el role-playing a mí se me daba genial. Era buenísima haciendo role-playing. Y en cambio, cuando entrevisté a este primer paciente, me quedé blanca. ¿Por qué? Porque enfrentarse a una persona que tiene un problema y que ha acudido a ti para que se lo resuelvas conlleva una enorme responsabilidad. Y eso, cuando uno está empezando, pues se traduce en que te conviertes en un manojo de nervios. Y más todavía, bueno, en mi caso era que yo tenía el paciente como que me doblaba la edad prácticamente. Entonces, bueno, también eran esas cuestiones de estatus, ¿no? Pero bueno. Claro, en este estado de nervios, de ostras, esta persona necesita ayuda y yo no tengo ni idea de cómo hacerlo, pues lo más probable es que te quedes en blanco, sin tener ni idea de qué preguntar o por dónde seguir la conversación. En mi caso, yo tuve suerte porque tuve una supervisora al lado que me echó un cable, empezó a hablar ella cuando veía que yo me atascaba y entonces, bueno, me ayudó a pasar el miedo inicial y entonces ya mi cabeza empezó a trabajar y ya me empezaron a salir las preguntas y ya pude seguir la entrevista de cabeza al segundo error, ¿vale? O sea, el primer error es quedarse en blanco y el segundo error es hacer preguntas totalmente caóticas y sin ningún tipo de orden ni sentido, ¿no? Que una vez superado el primer bloqueo, ¿vale? El primer error, ¿vale? Ya no te quedas en blanco, pero parece que las preguntas comienzan a aparecer en tu cabeza y entonces crees que ya lo has superado, que fue solo un momento de nervios, pero no. ¿No? No estás haciendo una entrevista de psicoterapia. Luego te das cuenta, bueno, o te lo dicen como fue en mi caso me lo dijeron, pero yo también salí de la sesión, de esa sesión primera, como con una sensación de estar confusa, ¿no? Porque lo que hice en este caso no fue una entrevista clínica, sino una especie de interrogatorio caótico y sin sentido. Entonces, hacer preguntas caóticas sin orden, vale, las estás haciendo, no te estás quedando en blanco, pero no te llevan a ningún lado, porque la mayoría pues tratan de cuestiones sin importancia, de paja, de cosas que no son útiles para que el paciente mejore. No haces una entrevista, haces una conversación, ¿no? Además, puedes estar saltando de un tema a otro sin profundizar en ninguno. Yo qué sé, estás hablando de las aficiones del paciente y de repente saltas a su infancia, no sin antes preguntar por si padece alguna enfermedad. Lo dicho, hacer preguntas sin orden ni concierto es un gran error de novato porque se pierde mucho tiempo, hay mucha paja y de repente hay mucha información y a lo mejor casi ninguna es útil, ¿no? Bien, el siguiente error es como una siguiente fase en el que, bueno, ya sabes qué preguntar, no te quedas en blanco, sabes hacer las preguntas más o menos con un orden adecuado, pero aparece el tercer error, que es el miedo a preguntar ciertas cosas. No es que te quedes en blanco, sabes perfectamente lo que quieres preguntar, pero no te atreves porque te da miedo o te da reparo, te da miedo que el paciente se ofenda o te da miedo incluso su respuesta, ¿no? La posible respuesta. Estos miedos a ciertas preguntas, bueno, pues pueden variar de un terapeuta a otro, de un psicólogo a otro, ya que dependen, bueno, pues de su historia personal, de su momento vital. Sin embargo, para que te hagas una idea, hay varios que son bastante comunes, que es preguntar por la muerte de un familiar o preguntar por el suicidio propio o de alguien cercano o por la vida sexual. Son algunos de los ejemplos que podríamos poner como preguntas tabú que hacen, dan como más reparo hacerlas, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque somos humanos, ¿vale? Antes que psicólogas somos humanos y como tal, bueno, pues tenemos tabúes, venimos de una sociedad y que nos ha dicho que hay ciertas cosas que no se deben preguntar. Entonces, bueno, pues esta es una cosa que hay que superar, ¿no? En una consulta de psicología debemos dejarnos a un lado esto y trabajar por el bien del paciente y hacer las preguntas que necesitemos hacer para que necesitemos saber, ¿no? No nos podemos quedar con estas dudas. Porque además, hacer estas preguntas, romper estos tabúes, es terapéutico en sí mismo. Pero bueno, eso ya es. Pero sí es cierto que hay mucha gente como que le da miedo preguntar cosas, entonces da rodeos, da tal, y al final pues la terapia pierde eficacia. Bien, el cuarto error, ya te imaginas, ya estamos un poco más avanzados, ya has superado la etapa del miedo a preguntar, de quedarte en blanco, tienes una guía en la cabeza de cómo actuar, entonces llega el siguiente error, que es hacer suposiciones infundadas, ¿vale? Presuponemos cosas que a lo mejor no existen. ¿Por qué? Porque lo mismo de antes, porque somos humanos y las personas construimos nuestra propia realidad. Tenemos esquemas mentales de cómo funciona el mundo. Estos esquemas son muy útiles y nos ahorran mucho tiempo en el día a día, ¿no? No hay que eliminarlos, ¿no? No se puede estar preguntando todo el rato. Sin embargo, en consulta nos pueden jugar una mala pasada. Por ejemplo, imagínate una pareja que tiene problemas y cuenta que él trabaja muchas horas y que la que se encarga de todo es su mujer, ¿no? La que se encarga de todo en la casa es su mujer. Bueno, si tú empiezas a pensar que claro, que normal que tengan problemas porque lo normal es que ambos miembros de la pareja colaboren, pues a lo mejor tus preguntas irán o tus intervenciones irán dirigidas a equilibrar a que el hombre haga más cosas en casa. Pues van dirigidas en esa dirección y a lo mejor te puedes equivocar porque a lo mejor estás suponiendo que la mujer está a disgusto con esa situación y a lo mejor no es cierto, a lo mejor están conformes en cómo están las cosas y estoy poniendo un ejemplo un poco radical, pero es que ha pasado a veces, a mí me ha pasado en consulta muchas veces, pues que eso, que ahí claramente la mujer lleva mucha más carga, bueno, lo típico, ¿no? Lleva muchas, pero que lo llevan bien en este aspecto, tienen problemas en otros sentidos, en otros ámbitos, pero este no era el punto de conflicto. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la mujer no estaba trabajando y dice, no, hombre, yo no trabajo, entonces mi contribución es esta, o es que soy muy organizada y prefiero hacer las cosas a mi manera. Yo qué sé, lo que sea, ¿no? Que da igual, no era el punto de conflicto. Pero, y tú lo estás creando, si estás presuponiendo que sí lo estás creando sin darte cuenta. Entonces, presuponer información es un atajo que utilizamos en el día a día y está bien usarlo. Entonces, porque nos evita tener que estar preguntando todo, pero al mismo tiempo, en consulta hay que tener mucho cuidado porque nos hace creer una realidad que no se corresponde con la de los pacientes. Entonces, presuponer cosas es un error, fíjate que ya es un poquito más sutil que los anteriores, porque es más difícil darte cuenta de que lo estás haciendo, ¿no? Porque es una cosa que a lo mejor tú crees que está bien. Aquí las otras, el miedo a preguntar, a quedarse en blanco y hacer preguntas caóticas son más fáciles de ver por el psicólogo, pero lo de presuponer es un poquito más complicado. Bien, el quinto error, que es mi favorito, porque creo que es de los errores más difíciles de superar, ¿vale? Yo estoy en ello a veces meto la pata en estas cosas, que resulta que el quinto error es proponer soluciones antes de tiempo, ¿vale? Somos psicólogas, nos gusta ayudar, nos gusta proponer soluciones y cuando ya llevamos un tiempo, ¿no? Trabajando en esto, cuando ya tenemos cierta soltura y alguien nos está contando un problema, una queja que nos suena, automáticamente pues ya nos saltan a la cabeza varias formas de resolverlo. Pues que tiene insomnio, pues le voy a proponer tal, que tiene ansiedad, pues no sé qué, que tiene depresión, pues tal. Entonces, si te dejas llevar por ese primer impulso, que yo lo tengo, ¿vale? A veces al minuto 3 de consulta digo, ostras, ya sé lo que le voy a mandar. si me dejo llevar por ese impulso y se lo mando en ese momento, pues tal vez estaré metiendo la pata, ya que lo más probable es que esté quemando cartuchos antes de tiempo. ¿Por qué? Porque proponer soluciones sin haber escuchado antes al paciente, primero, el paciente no se va a sentir escuchado, entonces va a pensar, este me está proponiendo lo primero que se le ha pasado por la cabeza, cosa que es cierta. Entonces no va a haber una buena relación terapéutica, o puede que lo que le estás proponiendo no esté alineado con su forma de pensar y tendrías que adaptarlo, pero como ya se lo ha soltado ya no lo puedes adaptar, o que no tenga sentido para él o para ella, o incluso que le estés proponiendo una solución que ya había probado antes y que no había funcionado. Entonces estás como quemando la relación, ¿no? Estás, digamos, de fastidiando la relación en el sentido de que no estás dejando que fluya porque le estás dando las soluciones inmediatamente, sin tener toda la información. Además, que esto también te puede pasar, es que la sesión se convierte en una especie de partido de tenis en el cual el paciente te cuenta un problema, tú le devuelves una pelota de la solución, luego te cuenta otro problema, tú otra solución, el problema, tus soluciones, y entonces al final el paciente acaba con 5 soluciones para 5 problemas que a lo mejor no eran importantes, que simplemente era como un inicio de la conversación, y entonces se diluye la potencia de las soluciones, ¿vale? O de las tareas o de lo que, como le quieras llamar, ¿vale? Entonces, se diluye la eficacia de la terapia. Vale. Entonces, aquí van los 5 errores, ¿vale? Que espero que ya veis que los 3 primeros son más obvios, son más de, bueno, de cuando estás empezando y que necesitas practicar y demás, pero los otros 2 son un poquito más sutiles y a veces necesitas de mucha formación y de observar y de, bueno, de seguir aprendiendo para darte cuenta si los estás haciendo o no. Bien, ahora voy con las soluciones, ¿no? Eso, cuando, pues eso, darte cuenta, empezarte a mí lo que me pasó cuando me enfrenté a un primer paciente real es que es muy diferente a como me lo había imaginado. Yo te aseguro que pensaba que era fácil, que no era tan difícil, que yo con el roleplaying que simplemente era hacer las preguntas, que las tenías en la cabeza, y no, las emociones pues te juegan una mala pasada, te dejan en blanco y la responsabilidad de tener que ayudar, ¿no? Entonces yo misma he estado en ese punto y sé que los comienzos no son fáciles porque nadie nace sabiendo y la profesión de psicóloga es complicada, requiere tiempo, no es tan complicada como dicen algunos, pero tampoco es, no sé, una cosa sencilla que se puede aprender una tarde, requiere de tiempo y de esfuerzo, ¿vale? Hasta conseguir hacerlo medianamente bien. Entonces el proceso de aprendizaje comienza en la facultad, bueno, sí, más o menos, vamos a poner, la facultad tengo ahí mis reticencias, pero sí, en la facultad se establecen unas bases. Pero una vez terminados los estudios, yo lo aprendí mucho en la residencia y en algunos cursos que hice después. Entonces queda un largo camino, ¿no? Entonces para mí el aprendizaje, si tú quieres empezar, si ya estás, si estás todavía en el grado, pues bueno, sigue en el grado, ¿vale? Termina los estudios reglados, prepárate el PIR si quieres, haz un máster, yo ahí ya no entro. Pero para mí el aprendizaje que te hace llegar a ser un buen psicólogo o una buena psicóloga se compone de 3 patas, ¿vale? Estos son los 3 recursos en los que te tienes que fijar a la hora de ver si una formación es buena o no, si vale la pena o no, si, ¿vale? Si es necesario o no para ti. Entonces, la primera pata del aprendizaje es observar. Observar cómo trabajan otros. Es la mejor manera de comenzar nuestro aprendizaje. Es como yo empecé, ¿no? En la residencia se empieza observando, pero en las prácticas de máster también se observa, si, bueno, por lo menos los que tenemos nosotros sí que hacemos eso. Entonces, poder ver cómo psicólogos o psicólogas con más experiencia que tú se manejan en consulta es muy útil para que vayas desarrollando estrategias de intervención cuando seas tú, él o la psicóloga, ¿no? Pero ojo, aquí yo te voy a dar un consejo. Cuando estés observando, no te quedes tanto en lo que dicen los pacientes como en cómo actúa el psicólogo. Porque a veces nos dejamos llevar por la curiosidad y nos centramos solo en lo que dice el paciente. Entonces, mantener la atención en el paciente es importante cuando seas tú la persona que le atienda, ¿vale? Ahí tienes que atenderle 100%. Pero mientras estás observando, lo que te tienes que centrar más, a mí si tuviera que elegir, es decir, el paciente como que te tiene que dar más igual, y tienes que centrarte en lo que hace el psicólogo o la psicóloga a cargo del caso, porque es lo que tú vas a acabar haciendo, tienes que aprender qué es lo que está haciendo. De esta forma, cuando nos estén contando un caso, lo interesante no es saber todos los detalles del mismo, ¿no? O sea, todos los detalles de la patología y demás, sino cómo actuó, qué dijo la psicóloga, por qué dijo esto y no otra cosa, por qué hizo esta intervención y no otra. Entonces, no te quedes con la anécdota del caso, porque al final no vas a tener dos casos iguales, sino que fíjate en las palabras, los gestos de la psicóloga y en cómo consiguió ayudar a la persona que tenía delante, o cómo consiguió no ayudarla, o yo qué sé, ya ahí depende de a quién estés observando, o del caso que sea. Pero fíjate en la... Fíjate en lo que hace el terapeuta, no los pacientes. Vale, este es el primer recurso, la observación. El segundo recurso que te aconsejo es tener un mapa. ¿Vale? Un mapa, con mapa me refiero a tener una corriente teórica de base, un marco teórico básico, ¿no? Porque cuando estás empezando, un marco teórico con el cual moverte es fundamental para aprender qué preguntas merece la pena plantear, cuáles son las posibles soluciones, porque sin un mapa estás totalmente perdida. Esto del eclecticismo, ¿vale? O bueno, como rayo se llame ahora, no sé, tienen varios nombres, ¿no? Bueno, pero da igual. Lo de que no adherís a ninguna corriente y tal, está muy bien. Y está bien, y yo misma uso a veces técnicas de otras corrientes que he ido aprendiendo porque he observado diferentes psicólogos y he ido absorbiendo, está muy bien, pero al principio de todo, es necesario tener una base teórica. Da igual cuál sea, me da igual, pero una. Y eso, cuando ya vayas escogiendo experiencia, pues aprenderás que, bueno, pues puedes cambiar de mapa, a lo mejor te puedes aprender otro mapa distinto, otra corriente teórica, entonces si crees que al paciente le va a venir mejor... Pero siempre tienes que tener algo en la cabeza. No puedes decir, ah, venga, le voy a proponer esto porque sí, ¿no? Si no, porque ¿qué pasa si no? Si no las entrevistas, pues serán caóticas, tú tendrás la sensación de estar dando palos de ciego. Entonces, utilizar tareas y técnicas sin tener un mapa detrás, sin saber por qué funcionan, sin saber las bases teóricas, es como empezar a conducir sin aprender antes qué significan las señales de tráfico. Pues te estrellas, ¿vale? Te estrellas seguro. Entonces, el mapa que escojas, ya digo, yo no sé, yo he escogido uno, ¿vale? Que es el de la terapia sistémica, el de la terapia breve. Estaría genial que tú cogieras este porque es el mejor del mundo, no es broma, pero vamos, es igual, o sea, da igual. Lo que tienes que escoger es uno con el que te sientas a gusto, que encaje con tu forma de plantear los problemas o incluso con tu manera de ver la vida. Si tenemos, o sea, una de las ventajas de la psicología es que tenemos tropecientos mil marcos teóricos distintos. Coge el que tú quieras, pero coge uno. Coge con el que estés más de acuerdo, con el que estés más familiarizado, con el que estés... Da igual, uno. Y luego, con eso de base, puedes ir incorporando otros, ¿no? Y por cierto, aunque la universidad intente negarlo, el cognitivo conductual es un mapa más, ¿vale? Lo que digo, hay muchos otros donde escoger. No es el único, puedes usar ese si es el que te va bien, si es el que controlas, si es el que te gusta, pero no es el único, hay muchos más. Entonces, pero tengo uno, al menos, uno al menos. Bien, y la tercera pata, ¿vale? La primera era observación, la segunda era tener un marco teórico, y la tercera pata es la práctica con pacientes reales. Decía uno de mis supervisores que la terapia se aprende haciendo terapia, no hay más. Por mucho que observes, por mucho que leas, pues hasta que no te pongas no vas a aprender, ¿vale? Del todo. Es decir, hasta que no te pones a hacer una tortilla no sabes si sabes hacerla o no. Y además la terapia, eso, se aprende trabajando con pacientes reales. No con el role-playing te puedes hacer una idea, pero ya te digo yo que no, que a mí no me sirvió de nada el role-playing. Porque eso a mí se me daba genial, pero en cuanto me puse con mi primer paciente, pues la cosa cambió. O sea, fue como... eso no existía ya. Entonces, puede dar miedo, ¿vale? El enfrentarte a tu primer paciente. Pero bueno, es así como se aprende la mayoría de las cosas buenas de la vida, que es practicando, practicando y practicando. No hay más. Mi consejo sería que lo ideal es que pudieras practicar mientras alguien te supervisa en directo, como me pasó a mí, ¿vale? Para mí es la mejor manera. La residencia no es el único sitio donde se pueden hacer supervisiones en directo, ¿vale? Hay otros sitios. Te invito a que busques una formación que te permita hacer eso al menos durante un tiempo, para que tú cojas soltura o para que te vayan diciendo dónde mejorar. Y luego más adelante, cuando ya no necesites, ya te veas más suelta, pues la práctica siempre es seguida de una supervisión, ¿no? Bueno, y nada más. Espero que este audio te haya sido útil y que si te ves reflejado en alguno de estos errores, pues no te hundas en la miseria, porque todos hemos pasado por ellos. Y lo mejor que puedes hacer es tomarlos como una manera genial, un punto de partida de mejorar, ¿no? Y usando las tres soluciones, estos tres criterios que te digo para guiar tu aprendizaje. Entonces, mira, además, ¿no? Si a tu formación le falta alguna de estas patas, a lo mejor es muy teórica y te falta práctica, o a lo mejor no has podido observar a otros psicólogos trabajar, o a lo mejor es que todavía no has visto pacientes reales, y busca alternativas para ponerle remedio. Porque si falla una de ellas, pues tu proceso de aprendizaje se queda cojo, va a ser más lento, ¿vale? Va a ser mucho más lento. No digo que no lo consigas, pero va a ser más tedioso. Y nada más, me despido, espero eso, que te haya gustado y que nada, que me escribas si quieres al email a contacto@andainas.es si quieres darme tu impresión de esto, si tienes alguna duda. Venga, que pases un buen día, chao, chao.